9:10 de la mañana, seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, recibiendo ahora con muchísimo gusto en esta tertulia a Conrado Ramos. ¿Cómo te va, Conrado? Buen día.
Buen día, Daniel, encantado.
Muy bien, igualmente para mí. José Garchito Arena, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, todo bien, por suerte.
Graciano Pascale, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Estás esperando a Eduardo Brenta, que todavía no ha llegado. Escucharon las entrevistas, hace algunos minutos estuvo Sabrina Acevedo, la presidenta de Alas Uruguay, descartando en principio, de plano, esa versión que indicaba que se había capitalizado a la aerolínea, dice que no es así, y mencionó algunos proyectos en curso. ¿Algo para comentar que te haya llamado la atención, Graciano?
No, realmente es un tema que ha provocado interés periodístico en la opinión pública. Estas versiones encontradas sobre la capitalización yo creo que son es una de las razones que justifican eso. Y en general, bueno, también la devolución de uno de los aviones que habían sido arrendados porque en principio no pudieron llegar a tiempo con su plan de negocios. En fin, una situación compleja. Las aerolíneas son un negocio complejo en todo el mundo y mucho más cuando detrás de ellas no hay una empresa sólida con un respaldo financiero capaz de afrontar dificultades que siempre existen.
José Garchito Arena, ¿algún comentario?
Sí, el comentario es que claramente a ninguna empresa, en ningún rubro, le hace bien estar todos los días en la prensa y menos poniendo en duda su viabilidad. Y entiendo cuando las autoridades de Alas hablan de, que critican o cuestionan estar en el debate político. El problema es que hay que recordar, que Alas Sur surgió como una decisión política, en medio de lo que fue el escándalo de Pluna, y de alguna manera entonces eso condiciona todo lo que es su derrotero futuro, ¿no? Presente y futuro. O sea, está en el debate político porque justamente fue producto de una decisión política con dinero del Fondes en su momento, ¿no? Porque esto tampoco fue un proyecto de un plan de negocios que se presentó en una banca oficial o privada que financió un proyecto que se entendió viable, sino que acá, bueno, hubo una decisión política de poner dinero en este emprendimiento. Como uruguayo, naturalmente, deseo que le vaya bien porque naturalmente no estamos en condiciones de perder otros 15 millones de dólares o más. Y aparte porque, bueno, hay puestos de trabajo, hay conectividad, hay permisos allí que sería bien interesante que pudieran salir adelante. Pero creo en definitiva esto, ¿no? Me parece que es natural y obvio que todo el sistema político esté de alguna manera poniéndole ojo al tema.
Eduardo Brenta.
No, yo francamente tengo una expectativa muy buena respecto a la SU. Creo que su directivo, Sabrina, lo decía recién, han comprometido su propio patrimonio. Esto no me parece un dato menor. No es habitual, ¿no?, que los empresarios en el Uruguay pongan su patrimonio como respaldo de sus empresas.
Y en creo general, que los emprendedores sí, ¿no?
Sí, los chicos, ¿no? Los grandes no. Los Fernández de Friburgo no, por ejemplo.
No sé, ustedes sabrán.
Sí, sí. El Banco República, no. El que sabe quién es. El representante de la oposición en el directorio del Banco República. Ese seguro que sabe. Ese seguro no sé, puede ser el quinto voto.
Graciano.
De cualquier manera, es blanco, ¿no?
De cualquier manera. ¿El Banco República que está?
El actual.
Sí. ¿Sabe?
No sé.
Hay que hacerle un pedido de informe. Ah. Pero no es habitual. Lo habitual es construir sociedades de alguna manera preservar el patrimonio.
Perdón, el director del Banco República de la oposición es Eduardo Linger, del departamento de Maldonado, dirigente del Partido Colorado de Maldonado.
Bárbaro. Bueno, allí se deberá consultar y el oficialismo también, naturalmente, pero me parece que es un hecho muy importante comprometer el patrimonio personal en el futuro de la empresa. Eso demuestra una voluntad. Así lo hizo también el fallecido expresidente de la SU y médico defensor César Iroldi, ¿no? Y fue, yo creo que la cabeza pensante de este proyecto y el líder de este proyecto, evidentemente.
Bueno, y además señalaba Sabrina respecto al atraso en los sueldos, que era algo que había trascendido, que se le adeuda la mitad y que seguramente en los próximos días se pondrán al día con eso, lo que fue ratificado además por un par de mensajes de texto de algunos funcionarios de Aras Uruguay. ¿Algo más quería señalar?
No, simplemente señalar que sería bueno conocer un listado de las empresas que han quedado en deuda con el Banco República y han cerrado en los últimos años, empresas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, y compararlo con las empresas denominadas de la economía social o del cooperativismo, para ver cuáles han efectivamente dañado más los intereses de los uruguayos, ¿no?
Conrado Ramos.
Sí, es verdad, están tocando un tema bien complejo, ¿no? La relación Estado-empresas, ¿no? Con respecto a esto de la transmisión de los Juegos Olímpicos, la relación Antel-Vera-Tenfield es un tema que merece bastante explicación, ¿no? Teniendo TNU un plantel de periodistas y pudiendo hacer una transmisión, de otra forma, no entiendo mucho qué hace Tenfield ahí, pero bueno, es un tema complejo, la relación empresarios-Estado. A mí me pareció muy solvente directora en la entrevista. Me pareció un buen número el tema de los pasajes vendidos. Tú les preguntaste, pero ¿con canje o sin canje? Creo que te dio la cifra de 45.000. Sin canje. Ojalá sea un emprendimiento que no tenga que... en la medida también que se trabaje seriamente y se agilicen los trámites, también contaba muchas trancas, trabas, y esto es también por partir de una situación de no confianza, también se le piden cosas, por suerte contaba el convenio que tenían con Habitat, que habían logrado, y ojalá, porque nos beneficia a todos los uruguayos en la medida de que puedas tener buenos puentes aéreos y no tengas que depender de otras rutas que luego te imponen precios monopólicos más embromados, y ojalá se pueda extender la ruta a San Pablo. A Santiago ya aparecía como descartada por el momento, porque no era posible por la magnitud del emprendimiento y además por competir por empresas low cost. Pero bueno, habrá que hacer un seguimiento. Es bueno que sigan rindiendo cuentas, eso es lo importante, y bueno, y que sea una empresa autogestionada, si se hace de manera seria y no tiene que, y repito, no tiene que estar luchando contra molinos de viento, y se, como decían ustedes, en un negocio como el de la aviación, que es muy complejo, y que no tengan que estar viviendo de subsidios, sería ideal.
Un par de comentarios, claro. Me permitís, que me llamaron la atención de la entrevista, ¿no? La relación aviones-empleados. En un momento habló de 200, 203. 200, ahí está, y dos aviones, así que estamos hablando de 100 personas por avión. No sé cuál es la relación a nivel internacional, pero me llamó la atención ese dato. Y el segundo punto es que en un momento... ella es la presidente, ¿no? De la SU. Hizo referencia a los legisladores que piden informes, que se quieren hacer conocer a propósito de este tema. Señalo también que lo que uno percibe es que todo este clima también lo está generando a veces el propio gobierno, ¿no? Fundamentalmente el Ministerio de Transporte. Cuando uno ve más que fealdad, ve hasta a veces en las intervenciones de los jerarcas hasta cierta puesta en duda de la viabilidad del emprendimiento, ¿no? Lo dejo así planteado, no nada más que eso.
Sabrina Acevedo decía en el último tramo de la entrevista que le ha llamado mucho la atención la declaración pública del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, pero que ahora también está conforme con ese llamado a la calma que ha pedido el propio ministro, es decir, bueno, déjenlos trabajar, más o menos en esos términos.
Eso último me parece muy importante, ¿no? Las últimas declaraciones de Rossi fueron claras en el sentido de permitirle justamente...
Tan claras como las anteriores también, ¿no?
No, yo creo que diferentes, pero quizá ha habido también allí un proceso, ¿no?, de generación de confianza respecto a... Uno a veces desconfía de determinadas cosas, luego va comprendiéndolas y va confiando, ¿no? Me parece que lo que ha habido es un llamado a... Pues, lo decía José recién, cualquier empresa que es permanentemente cuestionada en los medios y demás, como... Bueno, evidentemente se le genera un daño muy importante... Esto ha pasado con empresas de transporte, no de pasajeros, de vía aérea, sino por otras vías, y les ha hecho mucho daño. Por lo tanto, me parece que es bueno este llamado a la calma y este tipo de entrevistas como la que tú hiciste hoy, que blanquean situaciones y generan confianza.
Bueno, es que está llamado a la calma hoy, es Graciano.
Es que ¿sabes por qué está llamado a la calma?
Porque ahora vamos a recordar,
su última intervención, que va a ser la disparadora además de un debate de acalorado.
Pero tomo el guante de lo que dice Conrado. No, en realidad, general estoy de acuerdo con las cosas que se han dicho acá, por eso no tenía mucho más para agregar. Lo que sí me llama la atención, y en esto un poco me apoyo en lo que dice José, es digamos, todo lo que uno escucha hablar fuera de micrófonos, ¿no? Porque esto tiene, digamos, un aspecto que es el aspecto de la declaración pública, y otro aspecto que tiene es lo que se conversa fuera de micrófonos, incluso con los propios jerarcas de Alasur. Y cuando uno accede a ese diálogo, y a mí me tocó en una circunstancia de este tipo hace pocos días, uno encuentra que hay dudas de otro tipo. Y lo voy a decir con, digamos, señalando el escenario de estas dudas. En estos días se están autorizando empresas no uruguayas, o quizás con algún permiso uruguayo, no sé muy bien cuál es el estatus, que de alguna manera son competencia o van a ser competencia de Alasur, porque van a competir, digamos, por frecuencias similares o vuelos similares. Se han tomado todo público.
Sí, el caso de Sky, por ejemplo, decía Acevedo, ¿no?, que le condiciona en aquel proyecto original que tenía también del vínculo con Santiago de Chile.
Exacto. Por ejemplo.
Por ejemplo.
Y después está, también está la empresa Amazonas, claro, también, ¿no? Bueno, entonces, ese escenario y la suspicacia que hay en torno de eso, de por qué se demoró en un caso y por qué se buscaba... El otro día, por ejemplo, este jerarca de Alasur decía que en el caso de las dificultades que tuvieron que sortear para llegar como vuelo regular a Buenos Aires, estaba la exigencia de que tuvieran un depósito para guardar aceite, dijo él, en Aeroparque, ¿no? Como si eso condicionara la seguridad o la seriedad del emprendimiento. Entonces, en la medida en que ese requisito no estaba cubierto, entonces eran vuelos no regulares y uno no podía comprar. Claro, uno no podía comprar boletos, yo que sé, con cierta anticipación. Entonces, todos eran obstáculos que estaban en el camino. Ahora, ¿quién ponía esos obstáculos?
Ahora, ¿son obstáculos o son procedimientos?
Bueno,
porque en realidad, vamos a decir la verdad, yo nunca había seguido el procedimiento, el proceso de obtención de autorizaciones de la línea aérea. Es la primera vez que trasciende en la prensa. Digo,
sí, pero en este caso.
Entonces, no tengo elementos para comparar y decir, esto es un obstáculo.
Simplemente un apunte, acaso meramente periodístico. Lo que muchas veces se pone cierto acento y dudas es respecto a que el mismo procedimiento para una aerolínea lleva 6 meses y para otra 2 años.
Por ejemplo.
Y cómo a veces, en esa diferencia.
Y cómo a veces el mismo requisito luego.
Para el mismo avión, ¿eh?
Y cómo el mismo requisito a veces cambia el criterio para autorizar cierto requisito, y entonces todo el tiempo que pasó fue un tiempo perdido, se cambió el criterio y de alguna manera no hubo que hacer nada para volver a la situación original y obtener el permiso. Bueno, son esas situaciones que uno le dejan un gran signo de interrogación.
Yo reitero, lo único que parece claro, sí, es que desde el Poder Ejecutivo de la Dinastía, en este caso, no ha habido favoritismo para Alas. Eso parece claro. Eso, clarísimo. Bueno, uno diría, las crónicas de prensa dejan entrever lo contrario. Ahora, señalo, no tengo elementos para afirmar una cosa de esa naturaleza. Porque en realidad, nunca en la prensa han trascendido y se ha llevado el proceso de obtención de los permisos de ninguna empresa aérea. Se hace de Alas porque justamente por cómo surgió, porque hay dinero estatal.
En el contraste sí, ¿no? En el contraste sí. Pero muchas veces se hace el análisis de lo que significó el proceso para Alas y se lo compara con otras circunstancias similares aquí mismo en Uruguay. Y ahí es donde surge.
Entonces habría que investigar la inconsistencia. Entonces habría que investigar por qué un caso sale muy rapidito.
Bueno, se ha dicho que porque,
y en otro,
por ejemplo,
caso demora mucho.
En algún momento dijeron que había gente de vacaciones y otra gente enferma.
¿Ah, sí?
Y que por eso no lo hacían en los términos...
Justo le tocó la licencia cuando le tocaba la
suma. Algo así. Sí. Pero tomamos... vamos a seguir avanzando con este tema de investigar los procesos de la dinastía. Les pido una pausa y luego escucharemos a Javier Miranda.
Sí.
¿Le llamó la atención algo? Parece que en su rol de presidente electo manifiesta ya otra enjundia, si se me permite el término, que no como candidato.
Pero coherente con lo que ha venido diciendo la campaña, ¿no?
Pero sorprendido, ¿eh? En algunas manifestaciones.
Me pareció bastante coherente con lo que...
Coherente, sí. Sorprendente también.
Bueno, quizás fue sorprendente durante la campaña. En algunos aspectos, y eso lo condujo a ganar. Es posible.
Muy bien. Vamos a escuchar a Miranda.
¿Cómo no?
En instantes, luego de la pausa.